La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos, tótems de seguridad inteligentes. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Bueno, qué bien que estemos reunidos nuevamente. Ya es un camino largo y una unión muy fortalecida, muy fructífera, muy dichosa, la que ocurre con el factor Mario por Radio Cultura, con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y Florencia López Novo, es operadora y autora de la puesta en escena de los sensibles instantes que requieren un programa de radio que no se hace por pedacitos y porque sí. Es una pequeña partitura, no es más que eso. Es un programa de radio y una pequeña partitura, pero de otro palo, creo. Aquí, en pleno cambio de era, en el paso por las aguas turbulentas que van desde haber ganado las elecciones por mucho a gobernar. Hay muchas personas chamuscadas a lo largo de lo que podemos llamar la historia reciente de nuestro país, al vivir amamantándose del Estado, la idea de que un buen gobierno es aquel que a uno le da cosas, cuesta destetarse, ser algo por uno mismo, andar, echar a andar. No queremos, yo lo arriesgo, lo digo por mi cuenta, generalizo. Los argentinos, no se puede generalizar más, no quieren hacerlo, no quieren destetarse. Esto produce conflictos, incluso mentales. Ahora, bueno, se ha empezado a caminar con anuncios acerca de la devaluación, el dólar, que está del otro lado de la moneda, algunos anuncios a la espera de un gran plan económico en el que confiamos, yo personalmente sí, que pueda configurar una reforma general de esto que pobremente he intentado escribir antes. Bueno, aquí las cosas, mientras en el mundo, el Medio Oriente prosigue. El huevo de la serpiente, el nazismo, instrumentado por el terrorismo islámico. La historia es larga, desde el Mufti de Jerusalén, que era aliado de Hitler, hay muchas fotos, muchas cosas, tío de Yasser Arafat, hasta entonces, y hasta esa guerra. Es una guerra en la que el terrorismo no cesa, intenta por todos los medios conseguir una victimización del horror del 7 de octubre en adelante, y una guerra en la que los israelíes juegan a cara o cruz, viven o dejan de vivir. La guerra de Ucrania pues se prolonga tanto que ya incluso se puede sospechar que muchas de las recibidas por la atacada miserablemente Ucrania, con tantas ayudas, el dinero, el pertrechos y demás, puede caer en algunas zonas de corrupción y de desmoralización. Es una agresión infame que Putin claramente ha diseñado como para crear un frente antioccidental y antinorteamericano al exponer que un ingreso pleno en la OTAN por parte de Ucrania era como tener el enemigo en casa. Esto va a ser largo. No me animo a decir cómo terminará. La violencia en las calles en nuestro país sigue siendo grande. Así, pues, muertes a sangre fría por parte de asesinos de 14 años. Ayer, para robar una moto, un chico de 14 años, a un metro de distancia, tiró sobre el chico que no quería entregar la moto que iba a ser robada, lo mató, le hizo estallar el pecho, murió. Ese chico no va a tener ninguna sanción, la ley no lo permite. Cada 180 días va a tener que presentarse, seguir un curso de rehabilitación de adicciones, que por lo general no sirve para nada. Nada, nada. Se va a ir a su casa con sus padres. Salieron de la Villa Itatí, intentaron robar y mataron. Pasa todos los días. Vamos a poner un punto. Vamos a poner un punto. Para que surge la música. Nosotros no la vamos a poner acá de manera ornamental. Pero música porque, bueno, porque vale la pena, porque tiene que ver, porque contiene emoción, arte. Es el caso de la grandísima Tina Turner, esta prodigiosa cantante, bailarina, actriz, reina negra del rock. La fuerza de la naturaleza, una de sus canciones más conocidas y encantadoras, Private Dancer, bailarina privada, Tina Turner.
Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. And your private dancer, a dancer for money. Any old music will do.
Empezar el día con Cabrales. Y tenemos todo, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. El toque Mickey Matas, uy, en el Factor Mario, qué lindos minutos, buenos ratos para indagar la música de manera ecléctica, generosa, además de conformar su propia música, su lugar en los espíritus, en estalagmitas de diversas raíces adventicias que van surgiendo. Desde los espíritus en adelante, con plena consagración, para encontrarnos por el camino temas, sonidos diferentes. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Me alegra, Miki. ¿Todo bien por ahí? ¿Hace calor o qué? No.
Tranqui.
Tranqui. Nada, muy terrible. Bueno. ¿Qué tenemos para vos?
Bueno, muchas veces, o en el 99,9% de los casos, los músicos van a plasmar su obra en un estudio de grabación y lo hacen ya pensando en un producto que se va a vender en una industria musical. Es decir, quieras o no, una persona cuando graba un disco, por más que diga que esta música no es comercial, pertenece a un circuito comercial. Pero en este caso encontramos una obra de jazz del gran guitarrista Charlie Christian, que es uno de mis preferidos, si no mi preferido de jazz, ya que es un jazz crudo, es un jazz bailable, es un jazz en cierta manera todavía alejado de los circuitos intelectuales, es más de las tabernas cercanas al blues. Y en este caso fue grabado esta canción que se llama Swing to Bop, justamente en alusión a la música swing de los años 40 y al bebop de los 50. Se llama así esta obra, ya que se considera como una transición entre los dos estilos, y tiene la particularidad de que, además de que fue concebida en una jam session, en un bar, en la noche, los músicos no sabían que lo estaban grabando. Es decir, es algo completamente espontáneo y en cierta manera termina perteneciendo a la industria musical, pero cuando fue concebido, no. Era algo que iba a quedar en esa noche y ya está. Pero bueno, un aficionado logró grabarlo y plasmó una obra espectacular que es irreproducible en un estudio de grabación.
Es histórico, en cierto modo, claro.
Es histórico, es una pieza fundamental del jazz. Cada segundo de oro de Charlie Christian. Así que bueno, vamos a escuchar. Sin...
Bueno, pero que, sí, que claro, tenemos unas ganas enormes de escucharlo, con ese sabor, con esa circunstancia, con la grabación que se grabó y de qué modo. Vamos ya. Exacto. Mismo a esa
vamos
guitarra.
A dale.
Thank you. Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Siempre Buquebus es la hora feliz. Pero, y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata, con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de Buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de Buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque Buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de Buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa Buquebus. La Hora Feliz. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente el Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madames, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Manolo. No se pierda Manolo, en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
UADE, excepcional universidad. Un año muy movido en UADE. Durante el 2023, la Galería de Arte de UADE contó con una amplia programación que abarcó desde el Gallery Day hasta la Noche de los Museos. Realizó la muestra fotográfica de la artista portuguesa Inés Dorey, la muestra de colección UADE de arte contemporáneo y la muestra del 18º Concurso Nacional UADE de Artes Visuales. Por si fuera poco, UADE Art conforma el denominado mapa de las artes, espacio físico que abarca todos los espacios culturales y artísticos del barrio de La Boca, Barracas, y hoy se extiende hasta Montserrat para incluirlos. Algunos adelantos por parte de UADE. Del 22 de enero hasta el 22 de febrero de 2024 se verá la muestra del 18º Concurso Nacional UABE de Artes Visuales. Apúntenlo, Tras el receso de la universidad entre el 26 y el 14 de enero, UADE Art reabrirá la muestra para que puedan visitarla de lunes a viernes de 10 a 17 de forma libre y gratuita, solo presentando el DNI. Mira, adelantos de UADE, del 22 al 22 de febrero el concurso. 18º Concurso Nacional UADE de Arte Visual, fantástico. Pero hay más. Del 4 de abril al 6 de junio de 2024, muestra de Santiago Poggio, como ganador del tercer premio del 16º Concurso Nacional UADE de Artes Visuales. Santiago Poggio, reconocido artista y docente argentino, realizará su muestra en el nuevo espacio de arte, la cual, por supuesto, podrán presenciar. Y hay mucho más en la agenda de UADE. Para más información, pueden seguirlos ustedes en Instagram, @UADEART, y al enterarse de toda la gente planificada para el 2024. Muchas felicidades, UADE, y muchas gracias.
El Factor Mario, con Mario Mactas, no es un programa mejor, es de otro palo.
Bueno, qué suerte que ha aceptado conversar con nosotros Roberto Kachanowski. Bueno, todos saben quién es Roberto Kachanowski, es un destacadísimo economista con un estilo de caminos rápidos hacia el centro de las cosas, con mucho prestigio. Y claro, como estamos atravesando las aguas turbulentas que va desde la victoria electoral hacia el acto de gobernar, nos gustaría saber inicialmente un panorama general acerca de las dos cosas.
Bueno, ¿cómo andás, Mario? Bien, ¿no?
Bien, muchas gracias, Roberto.
Bueno, a ver, yo, lo que anunciaron, ¿cuándo fue? Espérate, el día, el lunes, ¿no? O martes, ya no, el martes.
El martes.
El martes, donde demoraron 2 horas, porque parece, no sé si la corbata no le servía o no sé cómo era la
cosa. No tenía corbata, pero de todas maneras, que demoraron, ¿sí?
Demoraron en serio. Bueno, la cuestión es que en realidad no anunciaron un plan económico. Lo que anunció es lo que se conoce, los economistas llamamos cambio de precios relativos. ¿Qué significa esto? Y el tipo de cambio está atrasado, hay que corregirlo. Las tarifas de los servicios públicos están artificialmente baratas, hay que corregirlas. Los combustibles, etcétera. Algo similar a lo que fue el Rodrigazo en el año 75, para ponerlo de alguna manera. ¿Recordarás ese momento?
Sí, perfectamente, absolutamente.
Ahora, después
de eso, perdón, sí. No todos deben recordar. ¿Cómo fue el Rodrigazo en su momento?
A ver, la cosa fue así. En realidad, el ministro de Economía, que asume como con Cámpora, era José Belgelvar.
Sí.
José Belgelvar lo que hizo fue la famosa inflación cero, que era congelar las tarifas de los servicios públicos, atrasar el tipo de cambio, los combustibles, etcétera, y tener déficit fiscal y emitir. Lo mismo que ahora.
Igual.
Muere Perón, al poco tiempo se va José Belgelvar, asume Gómez Morales, miro así un poquitito y salió corriendo directamente después de ver el desastre que se estaba heredando.
Claro.
Y asume Celestino Rodrigo, que es el que corrige todas las distorsiones de precios que había en ese momento. Y quedó el Rodrigazo, que en realidad una vez un hijo de él, yo había hecho una nota diciendo, bueno, la culpa no fue de Celestino Rodrigo, fue de Massa, Massa hizo algo parecido a
de Gómez Morales y fugazmente y de Belgelvar anteriormente.
Claro, hizo lo mismo que Gelvar, y la culpa era de Gelvar, y Celestino Rodrigo hizo lo que pudo en el contexto político que había, que recordemos que era bastante caótico en ese momento, en el año 75. Entonces me mandó un mail el hijo de Celestino Rodrigo agradeciéndome, porque dice, es el único que dice que mi padre no tuvo la culpa, así que quedé con esa, con ese tema. Y acá pasa más o menos lo mismo. Lo que está pasando en este momento no es culpa de Milei, es culpa de lo que se está heredando del gobierno que pasa. Ahora, anunciar solamente eso y no anunciar un plan económico con reformas económicas profundas, ahí sí te lleva a un problema donde la gente se puede poner de muy mal humor. Él tiene que inmediatamente anunciar las reformas profundas de la economía. ¿Cómo va a ser la reforma laboral? ¿Cómo va a ser la reforma impositiva? ¿Cómo va a ser la reforma del Estado? ¿Cómo va a incorporar la economía al mundo? ¿Cómo va a regular la economía? ¿Cómo va a hacer para terminar con esta historia de los planes sociales que son eternos? Con una serie de medidas que son, en el fondo, el problema grave de la economía argentina.
Por supuesto.
Y eso no anunciaron nada. Es más, de los anuncios que hizo el ministro, él dijo que iba a bajar el déficit fiscal a cero, lo dan como porcentaje de producto bruto, de 5% de producto bruto a cero. Ahora, cuando vos mirás cómo van a bajarlo, el 42% de digamos, de la reducción de ese déficit fiscal es por aumento de impuestos. Impuesto a las ganancias de nuevo, impuesto país para todas las importaciones y derechos de exportación para todos los productos. Así que Javier Milei, que había dicho que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo, me parece que se va a tener que cortar los dos brazos y pedir un tercero para prestado para poder cortarse el tercero, porque son tres impuestos que está poniendo de vuelta.
Probablemente. Y uno que haya votado en contra en el legislativo, que se refiere a las ganancias y el trabajo.
Bueno, justamente él en el legislativo dijo, hay que bajar este impuesto, o sea, hay hacer lo que como está ahora. Y ahora dice, no, ahora hay que volver a la situación donde Massa lo tenía, o sea, volver a aumentar la carga tributaria sobre la clase media, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces te dicen que es transitorio. Y yo, la verdad, estimado Mario, te voy a decir que no puedo
leer. Presiento lo que me vas a decir.
Y
que el transitorio se transforma en definitivo.
En permanente. Mira, ejemplo uno. El impuesto a las ganancias actual empieza como el impuesto a los réditos en forma de emergencia en el año 1932 y tenía que terminar en el año 1934. O sea que llevamos 89 años de emergencia. Sí. El IVA, cuando se creó el IVA, ¿te acordás? En el año 74 empezó a funcionar,
sí. 75. Sí.
Como se iba a coparticipar con las provincias, se dijo, bueno, ustedes eliminen el impuesto a las ventas que estaba en ese momento, si yo mal no recuerdo, creo que era el impuesto a las ventas. O a las actividades lucrativas, una de dos, no recuerdo cuándo de los dos nombres era, uno era nacional y el otro provincial. Pero a las ventas. Las provincias eliminaron el impuesto a las ventas, se recaudó el IVA y se le coparticipaba a las provincias. Empezó con un 13%. Hoy lo tenés en el 21% y además las provincias te metieron el impuesto a ingresos brutos. O sea que te subieron el impuesto y además te metieron un nuevo impuesto. El impuesto al cheque.
¿En qué consiste el impuesto a los ingresos brutos?
Y por lo que vos vendés, te cobran un porcentaje, depende de la provincia, pues son impuestos provinciales, sobre lo que vos vendés. Supongo que vos vendés 100 pesos, te cobran 3% sobre los 100 pesos que vendiste.
Bien.
Directamente. Eso es ingresos brutos. Si vos te fijás, no sé si tenés la desgracia de tener una cuenta corriente bancaria, vos sabés que vas a...
No.
Bueno, sos un afortunado que Dios te dio la bendición de no tener una cuenta corriente bancaria. Porque yo te digo, miro y son más los impuestos que pago con esa cuenta que lo que realmente muevo de fondos propios. Pues tengo ahí ingresos brutos, Circrep, que es un sistema de ingresos brutos de las provincias que se compensan, impuestos de sellos, IVA. Bueno, mirás el listado y no terminás nunca de ver la cantidad de impuestos que cobran. A ver, lo que te quiero transmitir, estimadísimo, es, bueno, acordate que Cavallo en el año 95 llevó el IVA del 18% al 21% por el efecto tequila, también en forma transitoria, y quedó en el 21%. Así que todo lo que es un impuesto transitorio en Argentina es de aquí a la eternidad, como la película, recordará la película de aquí a la eternidad.
De acuerdo, muy bien, muy bien. Sí, claro.
Es de aquí a la eternidad. Así que yo no les creo mucho que vaya transitorio. Pero acá el problema
aclaro
es que
con Bart Lancaster y Deborah Kerr, sí, muy bueno.
Exactamente. Y Frank Sinatra, que gana un premio
de aquí a la eternidad.
En esa película. Frank Sinatra, ¿te acordás?
No sé si
te
acordás. Sí.
Dejemos el cine y volvamos.
Claro. Bueno, pero no nos apartemos.
Sí, no, pero el cine es más divertido que esto, en todo caso. Pero lo que digo es, a la clase media le aumentan las tarifas de los servicios públicos, con lo cual corresponde, porque no tiene nadie por qué regalarme la luz, el gas,
sin duda,
público, etcétera. Pero también me aumentan los impuestos, el impuesto a las ganancias. Entonces, pará. No me mates, porque me estás matando, estás licuando, estás matando a la clase media de nuevo, con nuevos impuestos. Entonces, o con mayor carga tributaria, porque me haces pagar plenamente como corresponde las tarifas de los servicios públicos, pero le aumentas la carga tributaria. Si te pago todo lo que te tengo que pagar de tarifas de servicios públicos, no me aumentes los impuestos, bájamelos en todo caso. Yo creo que ahí cometieron un error bastante grosero, ¿no es cierto? Después, bueno, viene la parte de todas las reducciones de gastos, que está bien, pero no, claramente no alcanza todavía. Y finalmente el aumento del dólar, que el aumento de 800 pesos, que en realidad todos sabemos que es transitorio esto, porque después van a seguir subiéndolo. Pues si vos, eso dijeron, lo llevamos a 800 y después vamos a aumentar el tipo de cambio un 2% mensual. Pero la inflación de diciembre la vas a tener más o menos en un 30% probablemente. 25-30%. Enero, febrero, marzo vas a estar rondando el 40%, 35-40%, cosas por el estilo. O sea, con un ajuste de 2% del tipo de cambio y una inflación del 40, se te va a volver a atrasar y vas a tener que meter otro impuestazo, con lo cual vas a tener otro salto inflacionario importante. Así que, en mi opinión, está mal.
Sí, francamente me quedo mudo, que es la peor manera de hacer una entrevista, pero es que esto es inquietante.
Sí, yo, la verdad es que no me gusta decir esto, pero tampoco voy a inventar una historia distinta. Realmente es patético que tengamos que vivir de esta manera. Yo, a ver, creo que lo que habría que haber hecho acá es anunciar un plan económico que tal vez uno pueda identificarlo, si bien no era el plan que más me convencía, si me sirve como ejemplo, el plan Austral en 1985 con Alfonsín. Él venía con el ministro de Economía, Grispun, que venía derrapando, lo cambia sí. Por Sobril, anuncian un plan económico, y yo recuerdo que esa noche Alfonsín, desde el balcón de la Casa de Gobierno, dijo: tenemos economía de guerra, vamos a bajar el gasto público, vamos a privatizar, etcétera, etcétera, y generaron un shock de confianza tan grande que le permitió ganar las elecciones de medio término ahí en octubre del 85. Acá habría que haber hecho, bueno, el error de Alfonsín fue anunciar y no hacer el plan, lo que se había anunciado, pero acá habría que anunciar un plan, hacerlo y corregir los precios, estos relativos, tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, dentro de un plan mucho más amplio que a la gente le dé un horizonte de salida. Si no, te estoy anunciando solo malas noticias, ¿no?
Es decir, Roberto Kachanovsky, me encanta hablar con Kachanovsky, no están poniendo, esto va por mi cuenta, no están haciendo funcionar una herramienta esencial en la vida político-social, la esperanza.
Exacto. A ver, yo te tengo que decir, mira, ahora la vas a pasar mal porque te voy a subir las tarifas, etcétera. Pero voy a hacer una serie de reformas que van a traer inversiones, van a crear nuevos puestos de trabajo, tu salario va a mejorar, va a llevar tiempo, pero ese va a ser el camino de salida y tus hijos van a estar mejor, etcétera. Hasta ahora te dijeron cómo te van a castigar, pero no te dijeron cuándo vas a salir adelante o cuál es el túnel, la luz, dónde está la luz al final del túnel, ¿no es cierto? Así que yo creo que se equivocaron y cometieron bastantes contradicciones también. No sé si me estoy pasando de tiempo, pero...
Tenemos 2 minutos.
Rápido, te digo, hicieron de la bandera, la dolarización, la bandera...
Vuelven a ello, han insistido.
Sí, bueno, dicen eso, pero la realidad es que a Emilio Campo lo rajaron y pusieron a Bausili, que dijo, mientras yo esté en el Banco Central... Sí. Sí. No lo cierro, ¿sí? Dijeron, no negocio con la casta y están negociando con toda la casta. Entonces, yo diría, me parece que le falta todavía anunciar cosas que sean más creíbles, ¿no?
Bueno, en fin, sí, porque todos tenemos entre pecho y espalda la idea de que vaya adelante, de que mejore, de que se recorte, de que mejoren los salarios, de que los jubilados, en fin, vivan de otra manera, pero hay que expresarlo, digamos, lo que no se comunica no existe.
Obvio, tenés que comunicarlo y además de comunicarlo, después ejecutarlo. Y recordemos que él está en minoría en el Congreso, en ambas cámaras, no tiene un solo gobernador de su partido. O sea que él tiene pocas balas, digamos, para poder vamos a poner de esta forma: el primer penal lo pateó fuera, ¿sí? No tiene muchas más posibilidades, tiene que meter los goles ahora, y los goles se hacen con anunciando los planes, el plan económico general, global, todo junto con la reforma de precios, pero con las reformas de fondo para generar ese shock de confianza que cambie las expectativas de los agentes económicos y haga que en algún momento empiecen a fluir las inversiones, se creen puestos de trabajo, baje la desocupación, mejoren los salarios reales y la gente tenga una perspectiva de poder empezar a vivir una vida un poco más digna, ¿no?
Así lo esperamos, contra toda y marea, contra viento y marea. Querido Roberto Kachanovsky, muchas gracias por tu tiempo.
No, para mí siempre es un gusto. Te mando un fuerte abrazo y muy buen fin de semana.
Igualmente, que lo pases muy bien. Roberto Kachanovsky. Estamos en el Factor Mario y, bueno, nosotros avanzamos por el sendero de la realidad, también de los sueños, pero es otro rubro, es otro rubro. Es otra cuestión. No podemos vivir sin sueños, sin tener algo que se le parezca. Pero la realidad demanda, estamos en un momento muy, muy grave. Yo creo que la Argentina está en una situación horrorosa. La economía es imposible, no tiene crédito. Está de hecho en una hiperinflación gradual, cada día. Pregúntenle al señor del mercado de enfrente cuánto va a valer mañana los tomates y no sabrá. No hay precios, no se sabe. Incluso los comerciantes, algunos aprovechan, otros se avergüenzan, dicen, pero yo no tengo otro remedio. Tenemos que esperamos un paquete. Se han desregularizado, lo sé, centenares de regulaciones para facilitar, para promover el comercio, para no trabarlo, esto es realmente importante, pero
creo que falta un contexto, creo, modestamente, no puedo hablarlo como un especialista, pero que lo vivo, como todos nosotros, tenemos ya un plan respecto a la educación, a las relaciones exteriores, a nuestro lugar en el mundo, a los impuestos, a las jubilaciones, a las reformas laborales. Estamos esperando todavía. Ya volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Magdas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Qué importante, qué potente es Adele, la cantante inglesa. En cierto modo inauguró un modo, como lo hizo en su momento también la gran Amy Winehouse. Adele es como, no es el dolor que trasunta a veces Amy Winehouse, sino una gran potencia. Fíjense de la película Skyfall, James Bond, la canción Skyfall por Adele. Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again.
Factor Mario, con Mario Magdas. La realidad por un tipo distinto.
Excelentes amigos en Esteban Echeverría.
Vean, el municipio de Esteban Echeverría brinda un importante beneficio que alcanza al 40% de descuento para las vecinas y los vecinos que efectúen por anticipado el pago anual del tributo municipal por la propiedad y no tengan deuda al 31 de diciembre de 2023. Las y los contribuyentes que opten por el pago anticipado recibirán un descuento del 20% y en caso de tener la tasa al día, el 31 de diciembre de 2023, se sumará otra bonificación del 20%. Genial. Bravo, 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 Esteban Echeverría. Es ejemplar.
El Factor Mario, con Mario Matas.
Estupenda gente allí en Morón, ¿eh? Lucas Gui reasumió como intendente de Morón. El intendente de allí, de Morón, Lucas Gui, prestó juramento en el honorable Consejo Deliberante, el de Morón, naturalmente, para continuar al frente del municipio. En ese marco se realizó un acto principal de reasunción en la Plaza San Martín de Morón, centro, en la Plaza San Martín de Morón Centro, junto a vecinos y vecinas. Ahora siento que tenemos más expectativas, que tenemos más sueños que cuidar, que tenemos más proyectos para alumbrar, que tenemos más gente por cuidar, que tenemos más gente por contagiarle entusiasmo, expresó el jefe comunal en su discurso, el intendente Gui. ¡Bravo!
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo. Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Cosas buenas en Tigre, ¿eh? Verán ustedes, el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó en el CUT de la entrega de certificados a más de 100 alumnos y alumnas que formaron parte del programa de prácticas profesionalizantes 2023. Los jóvenes llevaron adelante sus actividades en diferentes áreas de la gestión local con el objetivo de adquirir su primera experiencia en un ámbito laboral. Perfecto, muy bien. En esta oportunidad participaron estudiantes de los institutos Don Orione y Santa Ana, las escuelas técnicas número 1 de El Talar y número 3 de Benavides y la Fundación Nosotros. Estupendo Tigre.
El Factor Mario, con Mario Mactas.
Qué bien en Vicente López, ¿eh? Al 2023 ya se instalaron más de 175 puntos seguros en todos los barrios Vicente López para que los vecinos puedan vivir, trabajar y disfrutar de la ciudad más tranquila y seguros. Más tranquilos y seguros. Está muy bien esto, ¿eh? Gracias a estos dispositivos, este año se podrá y se pudo ya asistir a más de 2.300 emergencias. Ya se realizaron. Se trata de una herramienta de seguridad que permite a los vecinos contactar directamente con el centro de monitoreo de Vicente López con solo apretar un botón. De esa forma pueden recibir asistencia inmediata en áreas como seguridad, salud, bomberos o defensa civil. ¡Magnífico, Vicente López!
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Bueno, pues se avecina una conversación interesante porque ha aceptado conversar con nosotros Gustavo Sorsoli, Es un notable educador, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, que recorrí yo en el siglo pasado, y miembro de la Coalición por la Educación y referente de Argentinos por la Educación. ¿Cómo está, Gustavo? Que gracias por comunicarse con nosotros.
No, gracias a ustedes por esta charla, ¿no? Y hablar un poquito de educación.
Educación, sí. Porque hablamos constantemente de educación, pero estamos frente a nosotros un panorama penoso. Creo que desde que el antiguo rector de la UBA publicó su libro La Tragedia Educativa en adelante, no se detuvo en el derrumbe de la educación argentina. ¿Qué pasó?
Sí, efectivamente, en
hablaba
realidad...
Jaime Echeverri, me había olvidado.
Sí, claro. Efectivamente, sí, hace unos 20 años, desde que llevamos adelante pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, venimos sufriendo un deterioro en los resultados, ¿sí?, de nuestros chicos, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Vamos perdiendo posiciones cuando se trata de pruebas regionales o internacionales, es decir, cada vez ocupamos posiciones entre los últimos, ¿sí? Por ejemplo, en América Latina estamos en la posición anteúltima, solamente Paraguay está por debajo de nosotros, y en el caso de la última prueba internacional PISA, de 81 países, Argentina ocupa el puesto número 66, o sea que está en el furgón de cola, ¿eh? y cada vez estamos más abajo. Entonces, si bien los resultados por ahí no han variado demasiado en los últimos años, porque son muy malos, efectivamente, hay muchos países que han ido mejorando a lo largo del tiempo y nosotros no.
¿A qué se debe?
A ver, la primera razón es la situación socioeconómica de nuestro país, ¿no? El deterioro en términos de pobreza tiene un impacto muy alto en la escuela, ¿sí? Hay que pensar que hoy más del 40% de las familias son pobres, pero cuando uno se refiere a niños y adolescentes, ese porcentaje es el 60%. Entonces la escuela ha ido desplazando progresivamente su energía principal, que es la enseñanza, y se preocupa por un montón de otras cosas que no son la función primogénita de la escuela. Pero bueno, las ha ido incorporando, la alimentación, la salud, el cuidado, claro. Y entonces ha dejado de hacer lo que es esencial, que es la enseñanza. Ese es un tema fundamental.
Es un tema central, por supuesto.
Sí, y muy difícil de resolver. Y el segundo es el tema de la, digamos, de la lectoescritura, ¿no? De la alfabetización inicial. La escuela primaria, que en otros tiempos cumplía perfectamente con esa función, es decir, los chicos terminaban su escuela primaria sabiendo leer, escribir perfectamente, hoy no lo logra. Aproximadamente la mitad de los chicos que terminan la escuela primaria no interpretan lo que leen, y esto es un...
No, elemento... pero es catastrófico y realmente una tragedia, porque esto no se resuelve de un día para otro, ni siquiera en décadas y décadas.
A ver, ¿por qué? Porque un chico que sale de la escuela primaria sin esas herramientas, cuando llega a la escuela secundaria se encuentra con un obstáculo enorme y es muy difícil seguir aprendiendo otras asignaturas que tienen una mayor complejidad. De todas maneras, voy a decir una cosa, la cuestión de la alfabetización se puede resolver en un corto plazo si hubiera un plan nacional de alfabetización y, digamos, las 24 jurisdicciones se pusieran de acuerdo en resolver esta cuestión, ¿eh?
Se podría, ¿sí? Usted se está refiriéndose a solucionar la alfabetización. Nuestro país había sido erradicado el analfabetismo hace muchísimos años. Esto se produjo un derrumbe total.
Exactamente, en realidad somos el primer país de toda América, incluido Estados Unidos, en erradicar el analfabetismo. Lo que pasa es que hoy tenemos una cantidad de chicos, de jóvenes y de adultos que son analfabetos funcionales, es decir, han pasado por la escuela, tienen un diploma que les muestra que han cursado, por ejemplo, la escuela primaria, pero sin embargo no han logrado incorporar, ¿sí?, estas herramientas que tienen que ver con no solamente leer, ¿no?, sino con entender aquello que leen.
Es decir, doctor Sonsoli, que son millones de jóvenes que están ya destinados irremediablemente a ganarse la vida de manera subalterna en ocupaciones muy básicas, y no podrían hacer otra cosa.
Efectivamente, si esto no se resuelve con cierta urgencia, todos estos chicos, que pronto serán jóvenes, sí, luego adultos, tendrán una imposibilidad directa de ingresar al mercado laboral, ni que hablar de entrar a de pretender hacer estudios superiores, ¿no? Pero ni siquiera tener unos buenos puestos en el mercado laboral, es decir, tener unos ingresos considerables para, bueno, poder vivir en condiciones dignas. Claramente hoy quien no sabe leer y escribir correctamente no puede ni siquiera ser el repositor en un supermercado, ¿sí?
Sí, es un panorama terrible. ¿Y quiénes son? ¿Por qué no se puede identificar a los responsables de que hayan de que hayan producido esta catástrofe? Pasar y aprobar a ignorantes que, pobres, no saben sumar, no saben restar, no saben desarrollar media página coherentemente.
Bueno, esto está vinculado con, le diría yo, con las políticas de los últimos 20 años, ¿no? Los ministerios, y voy a hablar no solo del Ministerio Nacional, sino de todos los ministerios provinciales, se han preocupado por la incorporación y permanencia de los chicos en la escuela. Es cierto, hoy tenemos muchos más chicos, sí, en la escuela secundaria que hace 40 años atrás. Pero esa preocupación hizo que las normas que regulaban la escuela secundaria se vieran resblandecidas. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, por ejemplo, hace 40 años la asistencia era importante, y si vos faltabas más de lo debido, quedabas libre. Hoy eso no sucede, ningún chico queda libre, por más que falte muchísimo, vaya apenas algunos días a la escuela. Los sistemas de calificación, acreditación y promoción se han flexibilizado al máximo. Tanto es así que en algunas provincias directamente no hay régimen de repitencia, o sea, los chicos pasan de cualquier forma. Es un hecho, bueno, en los últimos días el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe tomó como primer medida derogar el sistema de no repitencia en la provincia de Santa Fe,
se había
puesto a prueba, y ahora, afortunadamente, este nuevo gobernador privilegia el esfuerzo y el estudio por encima del facilismo, ¿no? Todas estas normas claramente mejoraron la cantidad de jóvenes en la escuela, pero ¿a qué costo? A dejar de lado la calidad. Es decir, los chicos están en la escuela, pero no aprenden. Hay una cifra muy alarmante, incluso el presidente la dio en el discurso en que asumió. Él dijo 16 de cada 100 chicos terminan la escuela en tiempo y forma con conocimientos suficientes en matemática y lengua. En realidad ese es el dato del 2022. El dato del 2023 es que solo son 13, o sea, bajamos todavía aún más. 13 los que terminan en buenas condiciones. Los otros 87 no tienen herramientas ni para enfrentar el mundo de los estudios superiores, una universidad, un terciario, y tampoco para ingresar al mundo laboral. Entonces, nada, es una estafa. O sea, esos muchachos, esas chicas tienen un certificado que acredita haber finalizado la escuela secundaria, pero no han aprendido, o han aprendido muy poco. Y eso les depara un futuro malo desde el punto de vista económico, pero desde lo individual. No hablamos de la economía del país. Por supuesto que esto también impacta en esa economía.
Por supuesto,
¿no?
Y tiene relación directa.
Pero tiene que ver con el futuro de cada uno de esos chicos y chicas, ¿no? De que, bueno, que no van a tener muchas oportunidades y buenas oportunidades. ¿Por qué? No están capacitados para incorporarse, como decíamos, ¿no? Ni a una fábrica, ni a un comercio. Muchos de esos chicos y chicas pierden su primer trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, no han adquirido pautas de comportamiento para adaptarse al ritmo de un trabajador que, por supuesto, por ejemplo, debe seguir las instrucciones de personal jerárquico, un capataz que le tiene que indicar
porque la escuela
en algún lugar demasiado permisiva les ha permitido todo o casi todo. ¿Sí? Y el mundo del trabajo o el mundo incluso de la universidad no es así. Entonces, bueno, ahí también vemos el fracaso, el alto índice de chicos que reprueban las primeras materias en la universidad y que abandonan esos estudios porque no tienen capacidades desarrolladas, sino porque no pudieran en su momento, sino porque el propio sistema educativo argentino es tan laxo, que, bueno, no los prepara para un futuro. Y otra vez, esto es una estafa.
Es una estafa total, o sea, que en la fantasía de uno, los responsables de que esto ocurre tendrían que ser inmediatamente detenidos, porque evidentemente es un delito.
Bueno, pero a ver, fíjese usted lo que ha sucedido en la provincia de Chubut. En los últimos 5 años, el nuevo gobernador expresó hace pocos días que en esa provincia la cantidad de días que se dictaron en los últimos 5 años equivalen a solo un año de clase.
Ay.
Eso más que una estafa es un delito.
Es un delito, ¿sí? Gravísimo.
Ahora, pero también hay que decirlo, el gobierno nacional tampoco hizo una intervención. O sea, cuando se hacen intervenciones federales, en general cuando la estafa es económica, financiera, ¿no? Cuando alguien roba de las arcas del Estado, y ocurre muy pocas veces. Pero cuando alguien le roba el futuro a toda una generación, pareciera que eso no importara. Y sin embargo, digamos, el Estado, en este caso el Estado provincial, no asume esa responsabilidad que tenía, que era la de asegurar que hubiera clases. Por eso es muy importante, hay que bregar para que el Congreso Nacional decida finalmente, de una vez por todas, que la educación es un servicio esencial y tengamos garantizados los 180 días de clase, que es la condición necesaria para la educación, no suficiente. Que haya clases es la condición de mínimo, los chicos en la escuela con los maestros. Después hay que trabajar mucho para que aprendan, pero esa es la condición inicial, y en Argentina eso no ocurre.
Doctor Sorsoli, nos vamos a quedar, bueno, ya lo hemos pensado y pensado y pensado con mucha preocupación. Claro, uno tiene la sensación de que es un poco tarde y que dar la vuelta será una hazaña de Hércules. Pero bueno,
pero confío. Es posible hacerlo.
No es imposible.
No es imposible.
Doctor, muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación, como siempre, y hasta muy pronto.
Hasta siempre, doctor Sassoli, gran pedagogo, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, en actividad permanente, es un gran docente, un pensador de la educación. Ya han visto, bueno, ya lo sabíamos. Recuerdo aquello que decía José Saramago, ¿no? Yo no soy pesimista. Lo que ocurre es que el mundo es pésimo. Es otra cosa. Pero bueno, levantemos un poco algunas notas. Porque la vida continúa, oiga. Y este es un país divino, precioso. Que hayamos de él un desastre, ¿va? Quizá puede corregirse. Volvemos.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Nos vamos de aquí. Hasta la próxima semana, por cierto. Pero bueno, no hay tiento que no se corte. Nos vamos con tango, lo hacemos habitualmente. Fíjense porque es fantástico, La grandísima orquesta de Mariano Mores, un músico extraordinario, y su propia creación, tanguera. Chao.
Golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Tigre es seguridad. Porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.